Muy buenos días, hermanos, amigos, que Dios nos bendiga en este hermoso día que el Señor nos regala. Una vez más estamos aquí en este tiempo de lectura, meditación y oración. Hoy nos corresponde leer el Evangelio según San Juan y sus capítulos 3 y 4. Así que yo le invito, por favor, a que se anime y me acompañe en esta lectura y juntos podamos aprender de ella. Juntos podamos extraer alguna aplicación a nuestras vidas. Juntos podamos nutrirnos de las Sagradas Escrituras. Nuestros cuerpos espirituales necesitan ese alimento diario de la palabra del Señor. Así como nos alimentamos físicamente, pues también necesitamos alimentarnos de la palabra del Señor para ser personas fuertes, saludables, espiritualmente hablando. Así que yo le invito a que leamos. Leamos a partir del capítulo 3, solamente dos capítulos, el 3 y el 4. Nos dice así el capítulo 3. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: En verdad te digo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser esto? Jesús le respondió: Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Después de esto, Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salín, porque allí había mucha agua y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, aquel que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Juan les respondió: Ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y de la tierra habla. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Capítulo 4. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea, y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana?». Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva». Ella le dijo: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados?». Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla». Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». «No tengo marido», respondió la mujer. Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar». Jesús le dijo: «Mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando él venga nos declarará todo». Jesús le dijo: «Yo soy el que habla contigo». En esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer, pero ninguno le preguntó: «¿Qué tratas de averiguar?» o «¿Por qué hablas con ella?». Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo?». Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Mientras tanto, los discípulos le rogaban: «Rabí, come». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer una comida que ustedes no saben». Entonces los discípulos se decían entre sí: «¿Le habrá traído alguien de comer?». Jesús le dijo: «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Ya el segador recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije junto con el que siega. Porque en este caso el dicho es verdadero. Uno es el que siembra y otro el que siega. Yo los envié a ustedes a segar lo que no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes han entrado en su labor. Y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo: Él me dijo todo lo que yo he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron, rogaban a Jesús que se quedara con ellos, y él se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron por su palabra y decían a la mujer: Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Después de los 2 días, Jesús salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todo lo que él hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: Si ustedes no ven señales y prodigios, no creerán. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y les respondieron: Ayer, a la 1:00 p.m, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora en que Jesús le dijo: Tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Esta ha sido la lectura del día de hoy. Juan y sus capítulos 3 y 4. Yo le invito, por favor, a que preste atención a las meditaciones correspondientes a estos 2 capítulos. Meditaciones que nosotros encontramos en los pensamientos para el culto personal y familiar en la Biblia de Herencia Reformada, copia de la cual usted puede adquirir a través del enlace que le comparto en la descripción de todas estas transmisiones. Allí está el enlace donde usted puede ir y ver los lugares donde puede adquirir un ejemplar de esta Biblia. Nos dice así el capítulo 3, los pensamientos para el culto personal y familiar. En la iglesia no es suficiente que haya líderes académicamente bien entrenados o que sus miembros estén bien enseñados. Sin el nuevo nacimiento, los hombres están completamente excluidos del reino de Dios. A través del nuevo nacimiento, los pecadores muertos son revividos y al final ellos se levantarán de los muertos para sentarse con Dios en la gloria del cielo. ¿Por qué es absolutamente necesario el nuevo nacimiento para la salvación? ¿Eres nacido de nuevo? La primera pregunta, la respuesta se la voy a dar. Es absolutamente necesario el nuevo nacimiento porque si no nace de nuevo, como dijo Jesús en este capítulo 3 de Juan, pues no va a haber el reino de Dios. Por eso es indispensable. Es decir, nadie puede decir yo soy creyente si no ha nacido de nuevo. Si su corazón no ha sido transformado por el Espíritu Santo, no ha sido creado de nuevo, espiritualmente hablando, un corazón sensible a las cosas espirituales, si eso no ha ocurrido en su vida, pues usted lamentablemente está a camino al infierno. Esa es la triste realidad que ocupa a todo ser humano en esta tierra. Lo que marca la diferencia es el nuevo nacimiento. Entonces, por eso es indispensable nacer de nuevo. Ahora, la segunda pregunta usted tiene que respondérsela. ¿Ha nacido usted de nuevo? Si su respuesta es afirmativa, pues gloria a Dios, qué bueno. Y eso se aprecia, ese nuevo nacimiento en su vida, por un deseo de vivir la vida en santidad, una vida ejemplar a los ojos de los que le rodean, un deseo genuino por buscar las cosas de Dios, por congregarse, por orar, por leer la palabra. Si esas manifestaciones se están dando en su vida, pues real y efectivamente usted ha nacido de nuevo. Ahora bien, si usted dice que ha nacido de nuevo, pero usted no tiene un deseo de leer la palabra, usted no tiene un deseo de orar, usted no da testimonio de que usted es cristiano al mundo, a los ojos del mundo, pues es una evidencia externa de que no ha ocurrido el cambio internamente y usted aún necesita nacer de nuevo. Ahora, si su respuesta a esta segunda pregunta es no, no he nacido de nuevo, pues yo le invito a que usted se anime y me escriba, me llame, lo que le resulte mejor a usted y diga, mire, yo necesito nacer de nuevo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y yo le voy a dar la respuesta personalmente. Por razón de tiempo, ahora no se lo voy a decir, pero si usted me llama, me escribe o utiliza cualquier medio que esté a su alcance para comunicarse conmigo, puede contar con que yo le voy a ayudar a darle respuesta de lo que usted necesita hacer para nacer de nuevo. Seguimos leyendo acá, los pensamientos para el culto personal y familiar, todavía estamos en el capítulo 3. Dice, que Dios enviara a su Hijo para salvar al mundo de la condenación es la muestra más grande de amor en toda la historia de la humanidad. Dios dio lo mejor que tenía, su Hijo único que comparte su propia naturaleza por aquellos que lo odian y rechazan. Cristo fue exaltado al morir en la cruz para que así los pecadores culpables pudieran vivir por siempre en una relación con Dios. ¡Qué amor tan grande es este! ¡Qué amor tan grande es este! Debemos resistir nuestra tendencia ignorante y mundana de hacer alarde de un ministro por encima de otro. Las habilidades y éxito de cada uno son dones del cielo. Como Juan el Bautista, debemos tener una baja perspectiva de nosotros y darnos todo nuestro afecto y admiración al esposo. ¡Qué maravilloso es el matrimonio del Señor con su pueblo! Y esa última parte pues tiene que ver precisamente cuando la gente fueron donde Juan el Bautista y comenzaron a decirle, pero mira, ese hombre con el que tú estabas de aquel lado, pues él bautiza más gente que tú, la gente, todo el mundo se está yendo detrás de él. Era como tratando de crear una confrontación entre Juan y Juan el Bautista y Jesús. Y le dice, no es así que debe de ocurrir, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Eso es una actitud humilde, real y efectivamente esa es la actitud que debe de tener todo ministro. Jamás debemos dejarnos arrastrar por el egoísmo, la ambición o la envidia de ver que otro ministro está prosperando. Dios tiene su gracia para con él, también tiene su gracia para con aquellos que quizás no prosperan de igual forma desde el punto de vista humano. Dios tiene siempre, lo importante, Dios tiene siempre esa gracia sobre cada uno de sus ministros. Lo importante es estar seguros de que el ministro ha sido llamado por el Señor. Eso es lo indispensable. Y él y el Señor en su momento, pues, se va a encargar de dar sus recompensas a sus hijos, a sus ministros. Muy bien. Entonces, en el capítulo 4, los pensamientos para el culto personal y familiar dicen de la siguiente forma. El cristiano debe aprender a llevar sus conversaciones con los inconversos hacia el tema de la salvación, como Cristo lo hace tan amablemente aquí. Cristo sabiamente comenzó con cosas visibles y físicas, pero las usó para hablar del don de Dios y de nuestra necesidad espiritual. En nuestra predicación y evangelismo debemos esforzarnos para convencer a los oyentes de que ellos han pecado contra Dios. La conciencia del pecador es el amigo del predicador. Sin embargo, conocer el pecado no ayuda si no se tiene un conocimiento del Salvador del mundo. Eso es lo primero que nosotros vemos acá. Son dos cosas. Esto es lo primero. Nuestras palabras como creyentes siempre deben de estar acompañadas de esa palabra de aliento, esa palabra de confrontar al inconverso con su vida, con su pecado, llevar a la persona al arrepentimiento, como nosotros vimos en este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Jesús la confrontó con su vida y evidentemente por el testimonio que vemos, pues fue una vida cambiada. Asimismo, debemos de ser nosotros los cristianos. Siempre debemos de aprovechar toda oportunidad de conversar con un inconverso, de relacionarnos con un inconverso para hablar la verdad, para expresar la verdad del Evangelio, para invitar a la gente a que se arrepienta. Eso es indispensable, mis hermanos. No es posible que usted pase tiempo con personas que no conocen al Señor, y más aún personas que no conocen al Señor, que quizás sean que están dentro de su familia física, y usted no saque ese tiempo para predicarle, para presentarle el mensaje, para llamar a esa persona al arrepentimiento. Mis hermanos, no piense que usted está amando a esa persona cuando usted no se anima a invitar a esa persona a arrepentirse. No puede usted pensar que usted está haciéndole un bien si usted está condenando a esa vida a un infierno eterno, una vida eterna de perdición. Y usted tiene la clave, usted tiene la llave para que esa persona escape del juicio divino, de la condenación eterna. Entonces, por favor, si usted es cristiano, cuando usted está frente a un inconverso, pídele al Señor que le dé gracia suficiente en sus labios para que la palabra, el llamado al arrepentimiento nunca falte y esa persona siempre sea confrontada con las verdades del Evangelio. Tenga eso pendiente, siempre, siempre. Y número 2, la adoración es inaceptable a Dios a menos que sea en espíritu y en verdad, como dice aquí en Juan 4:23. Es decir, el adorador debe ser revivido espiritualmente y caminar en el espíritu para que la forma y contenido de la adoración ofrecida sean conforme a la palabra de Dios. Eso es vital, mis hermanos. Es necesario que la adoración involucre nuestro ser interno, espíritu, pero esa adoración debe de estar siempre basada en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios. Ser interno, espíritu, la verdad de la palabra. Y las emociones, que es parte de nuestro ser interno, deben de siempre esas emociones estar controladas por la revelación de la palabra del Señor para que podamos adorar a Dios como es debido. Porque nosotros sabemos que en nuestro entorno hay muchas personas que adoran a Dios solamente de manera emocional, pero sin ningún conocimiento de la palabra. Y entonces eso lleva a esa persona a adorar a Dios y no ser recibida esa adoración por el Señor. Porque el Señor siempre va a demandar de nosotros una adoración acorde a lo que Él pide, no a lo que yo sienta que debo de darle a Él. Y eso es necesario que tengamos eso muy en cuenta, que estemos claros en ese aspecto, para que no caigamos en un fuego extraño, ofreciendo al Señor fuego extraño que Él no ha mandado, como leímos en aquella ocasión cuando estábamos en el libro de Levítico, como vieron estos dos sacerdotes que dice que ofrecieron fuego extraño que Dios no había mandado, los dos hijos de Aarón. Así también nuestra adoración pudiera convertirse en un fuego extraño cuando adoramos a Dios, decimos adorar a Dios conforme a nuestras emociones, conforme a lo que me haga sentir bien, conforme a lo que se vea bonito y no conforme a lo que ya Dios ha hablado y revelado en su palabra. Es necesario tomar eso en cuenta. Así que yo le invito a que oremos al Señor. Únase conmigo a orar. Vamos a pedir al Señor por lo que hemos visto en estos dos capítulos de Juan. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en este día nosotros glorificamos tu nombre, te exaltamos. Te damos las gracias, Señor, porque una vez más nos das esta oportunidad de nosotros asumir este desafío para este año 2022 de leer toda la Biblia en 52 semanas. Cada día de la semana, pues una sección diferente para así poder tener una dieta balanceada en nuestro alimento espiritual que es tu palabra. Pero en esta mañana nosotros hemos aprendido acerca del gran amor que tú has manifestado para con nosotros al enviar a tu Hijo a morir en nuestro lugar. Un amor práctico, no un amor basado en teorías, sino que se demostró con un hecho al enviar a tu Hijo. Pero también esa palabra nos dice que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo para recibir estos beneficios. Y este nuevo nacimiento solamente lo puede obrar el Espíritu Santo. Por esa razón yo te suplico, oh Dios, que toda vida que aún no te conoce, Señor, no ha experimentado el nuevo nacimiento, tú estés obrando en sus corazones a través de las exposiciones de estas lecturas diarias. Que tú transformes estos corazones y así puedan ver en su vida el mayor milagro que puede ocurrir en la vida de un ser humano en esta tierra. Su corazón sea transformado. Oh Dios, un corazón de piedra en un corazón de carne, sensible a las cosas tuyas. Que ocurra ese milagro de la regeneración, el nuevo nacimiento, Padre. Y así su corazón pueda ser inclinado a buscar las cosas celestiales y a dejar de lado las temporales, las de esta tierra, Señor. Padre, pido, suplico que tú obres en estas vidas, Señor. Pero también hemos visto en estas lecturas cómo es necesario que nosotros nos acerquemos a ti. Cómo es necesario que nosotros como hijos tuyos también proclamemos las verdades del Evangelio a aquellos que no te conocen, Señor. Tomando por el ejemplo por excelencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue capaz, oh Dios, de poder utilizar toda situación normal, común, todo encuentro fortuito, Señor, para presentar el Evangelio a aquellos que necesitaban oír estas buenas nuevas, Señor. Danos esa gracia, Señor, pero quita de nosotros la pereza también, o todo tipo de vergüenza, el no querer identificarnos como hijos tuyos a los ojos del mundo. Quítalo de nosotros, oh Padre, que seamos firmes de carácter, oh Dios, no importando lo que el mundo pueda traer en contra nuestra a causa de este testimonio. Nosotros nos mantengamos firmes en estas verdades, Señor. Y así también podamos acercarnos a ti, adorándote en espíritu y en verdad, por esa revelación especial que tú nos has dado, que es tu santa palabra, Señor. Danos cada día más ese carácter. Danos cada día más esa firme convicción, que no nos mueva de allí, Señor, que podamos ser puntas de lanza en cuanto a lo que es la predicación de tu palabra al mundo, Señor. Gracias, Padre, por estas lecturas. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Ha sido todo por el día de hoy. Acuérdese que me gustaría que usted se anime a escribirme y a preguntar cualquier cosa que no haya quedado del todo claro. Si tiene alguna opinión que dar a favor o en contra, lo que sea, pues hable conmigo, escríbame. Usted tiene estos medios para hacerlo. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y nos veremos mañana si Dios quiere.